Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 12, nos dice la Escritura que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, temprano, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar... Bueno, nos vamos a quedar aquí, porque la tablet tampoco me funciona, pero es hasta aquí donde quería exactamente entrar con el tema de la meditación. A la hora de estudiar un personaje con este perfil, en los sermones sistemáticos que llevamos a cabo, somos expuestos, querámoslo o no, a tocar todo lo que dentro del consejo de Dios se nos expone. Algunas veces podemos vernos identificados con la foto que aquí sale, pero precisamente sale la foto para que, viendo la foto, corrijamos nuestro camino y nos vayamos por dirección contraria. Así que si en esta mañana alguno se ve identificado, que sepa que está identificado. Pero el propósito es que cambie. Si vamos al médico y resulta que el médico, vamos con una enfermedad grave, y el médico nos da palmaditas, nos da un chupachups y nos dice: hasta dentro de un año, nosotros saldremos muy contentos de la visita. Pero el mes siguiente estamos muertos. Así que hay veces que a la hora de exponer la palabra de Dios nos puede doler porque nos vemos al espejo, pero el propósito es que esa herida nos sane. Así que vamos a ver lo que aquí nos presenta la Escritura, que es bastante interesante para los niños, para los jóvenes y para los mayores, para los hijos y para los padres. Cuando no se corrige el mal, la soberbia y el orgullo crecen y da lugar a la prepotencia y al despotismo. Esto es lo que se ve continuamente en el carácter de Absalón. Y esto ocurre cuando tienes libertad, cuando la autoridad te da libertad, cuando tu padre te da libertad. Y tomas esa libertad y la usas para tus propios fines y deseos. Y entonces encontramos una anomalía. Una anomalía entre lo que has recibido, la libertad, y en tu responsabilidad al usar esa libertad, que no la usas lícitamente, sino en contra de la ley. Anomalía. A eso se le llama rebelión. Es algo que tenemos que saber cuando se atenta contra la ley, de qué estamos hablando. Si tú conviertes la libertad que te da tus padres, o que se te da en la iglesia, o que te da la sociedad, para atentar contra la ley, esto es libertinaje. Haces lo que a ti te parece, lo que tú quieres. Pero es que los países libres y las personas libres lo son porque están sometidas a la ley. Nosotros somos libres en Cristo. ¿Por qué? Porque obedecemos los mandamientos de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Somos libres bajo la ley de Cristo. Pero no somos libres a expensas de Cristo. ¿Somos libres en nuestro país? Sí, porque obedecemos la ley. Pero si no obedeciéramos la ley, entonces estaríamos pervirtiendo el sentido de la ley y usándolo como libertinaje. Esto es lo que vemos en la conducta de Absalón. Toma la libertad que le da su padre y la convierte en libertinaje. Atenta contra quien le ha dado la libertad. Y por lo tanto, atenta contra todo el sistema. La pregunta que debemos hacernos es: ¿tú serías capaz de hacer esto? Por ejemplo, a los jóvenes. Ante la libertad que te dan tus padres, a nosotros como mayores, ante la libertad que podemos tener en nuestro trabajo, ¿usaríamos esa libertad para actuar de forma irresponsable, deshonrando a tus padres o defraudando en tu trabajo? ¿Lo harías? Absalón lo hizo. ¿Podemos esperar un buen fin en su vida? Os recuerdo el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Veremos que Absalón deshonró este mandamiento en toda la extensión del término, y entonces veremos que sus días no se alargarán en la tierra y sufrirá una muerte cruel, que por cierto se la merece. De manera que una desobediencia a los padres, con la cual se les deshonra, es decir, se avergüenzan de ti. Esto es lo que es honra a tu padre y a tu madre, quiere decir que no se avergüencen de ti, que no hagas nada que les sumen la vergüenza y digan, pero ¿cómo puedo tener semejante engendro en mi casa? Que no se avergüencen de ti. Si usas la libertad que te dan para abusar de ella, convirtiéndola en libertinaje, al atentar contra la ley, esto supone un juicio de Dios que en ocasiones es bastante severo. En ocasiones. Siguiendo el perfil de Absalón, hoy vamos a ver cuatro cosas. La primera, los antecedentes. La segunda, las evidencias. La tercera, la manipulación. Y la cuarta, las severas advertencias de las que nadie se escapa. Los seres humanos creen que ellos están libres de todo y pueden hacer lo que quieran, que no pasa nada. Ja, 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 ríete. Ya verás tú quién va a reír después. Vamos a ver entonces las evidencias. Los 3 años que este hombre pasó en Gesur, más 2 años de confinamiento en Jerusalén, no habían cambiado nada en el carácter de Absalón. Su orgullo seguía alimentándose y creciendo. Y en lugar de estar agradecido de que su vida le hubiera sido perdonada a pesar de que mató a uno de sus hermanos, más bien se consideraba perjudicado por su padre, ya que le había aislado de la corte durante todo ese tiempo. Este padre mío, o sea, es que lo aborrezco con toda mi alma. O sea, tu padre te perdona la vida y encima lo aborreces. Esto nos da algún sentido acerca de lo que piensa el impío respecto a Dios. Dios te da la vida y todo para disfrutar y encima lo aborreces. Mientras que toda esta situación se estaba gestando alrededor de David, ya dijimos que sobresalía una pasividad extraña en la conducta del rey. Parece estar paralizado por la conciencia de sus pecados pasados o por la deriva incontrolable que estaban tomando los hechos que se sucedían en el reino. Ya sabes que hay algunas situaciones que uno ya no puede controlar, por mucho que se esfuerce. Ya está completamente descontrolado. Y así es la situación política en el momento en el que nos encontramos con esta historia. La sentencia divina se seguía ejecutando. El mal vendrá de tu misma casa. Y de forma natural, esto es lo que fue ocurriendo con el paso de los años. Lo cual es una advertencia también para nosotros que pensamos que todo lo que nos ocurre es por casualidad. Todo lo que nos ocurre es por casualidad. ¿Me despiden del trabajo? Una casualidad. ¿Tengo esta enfermedad? Es una casualidad. ¿Tengo algún traspiés? Es una casualidad. Pero no hay casualidades. Todo está más que atado para que observemos y nos demos cuenta y tengamos el discernimiento para saber si estamos donde debemos o no. Ya sabéis que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una ley y se cumple. Hay algunos salmos escritos en este tiempo que veíamos la semana pasada, donde muestra David su sufrimiento por todo lo que se está generando a su alrededor y cómo se están complicando continuamente las cosas. Ahora que ya está entrando en la vejez, empieza a encontrar más problemas de los que había imaginado. De esta época encontramos el Salmo 3, el 41, el 39, el 55 y el 63, que iremos desgranando con el paso de los sermones y que nos serán de gran guía para entender la rebelión que se llevó a cabo en su máxima expresión y cómo esto afectó profundamente al corazón de David y cómo lo dejó triturado. Estos salmos nos ofrecen una imagen bastante conmovedora del rey durante toda esta etapa, que duró 4 años desde el que el rey le dijo a Absalón, vale, ya puedes, ya estás libre, no te tienes que quedarte confinado en tu casa, desde que a Absalón le fue dada la libertad, pasaron 4 años en los que Absalón no desperdició ni un día en montar la rebelión. Parece desde el principio que el dolor y la tristeza habían provocado una grave enfermedad en David. Una enfermedad que utilizaron sus enemigos para sus propios y perversos fines e intereses. Bajo su tristeza por todo lo ocurrido, es decir, el impacto emocional de un hogar destrozado por completo, una hija violada, un hijo asesinado, otro que es un asesino, la conspiración para atentar contra la corona, la traición de muchos de los suyos en la corte real, inducidos por Absalón, y quizá muchos más detalles de la vida cotidiana que la escritura no nos muestra, David, en ese estado de profundo dolor, postrado en su cama, eleva oraciones a Dios. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque si hubiera sido un impío, se hubiera quejado de la mala situación que tenía, hubiera salido todo su genio y hubiera hecho barbaridades. David está postrado en cama y ora. El Salmo 41, que estudiábamos la semana pasada, nos muestra su estado. A causa de su gran pesar, a causa del pecado en su conciencia y de ver que las cosas se están degradando y se le están escapando de las manos, nos empieza a describir la situación. El versículo 5, las visitas que recibe. Vamos a visitar al enfermo. Cualquiera se puede alegrar de que el enfermo sea visitado. Pero las visitas dicen, ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? Los que estaban más cerca del rey, resulta que estaban conspirando contra la corona. Le visitan solo para verificar cómo está de avanzada la enfermedad y cuándo se va a morir. David ha estado haciendo bien a los suyos y este es el pago. La ingratitud. Lo cual nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Eres agradecido con aquellos de quienes recibes privilegios y atenciones? ¿Eres agradecido? Los niños creen que se merecen todo. Los jóvenes, ¿qué más? Porque, claro, son los más guapos del barrio y entonces todo tiene que estar a su servicio. ¿Eres agradecido? ¿Cultivas el espíritu de gratitud por lo que recibes? Tus padres tienen que trabajar para darte lo que tienes. A tus padres no se los regala nadie. Tienen que trabajar y duro. Y entonces, lo que tú recibes, ¿cómo lo recibes? ¿Tienes un espíritu de gratitud hacia tus padres? ¿Y también tienes el espíritu de gratitud hacia tu pastor? ¿Tienes el espíritu de gratitud hacia las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Hay personas que parece que han nacido para fastidiar a su prójimo. Parece que han nacido solamente con ese propósito. Siempre están organizando algún desastre. Son vagos superlativos, pero siempre están organizando algún desastre. Siempre están demandando atención. Siempre son una carga insoportable. Siempre actuando en contra de lo lícito. Siempre actuando en contra de lo lógico. Siempre buscando cómo romper la armonía. Siempre buscando cómo embaucar a los insensatos en alguna de sus fechorías. Estos tipos de perfiles los describe la Escritura. Dice Pablo en Tito 3:3, esto no es algo estrambótico, es lo que alguien sin Dios en su corazón hace. Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Característica monumental. O sea, no piensas lo que haces, no piensas. Actúas por instintos, por impulsos, y luego hay consecuencias escandalosas. Insensatos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, en contra de la autoridad, extraviados, perdidos por donde queríamos, esclavos de concupiscencias y deseos diversos, es decir, haciendo lo que nos daba la gana. Según nos demandaba nuestro corazón, pues lo hacíamos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el estado del hombre natural. Así que si tú en esta mañana, con este perfil que indica Pablo, ves que lo mismo encaja conmigo, a lo mejor tienes que suplicarle a Dios que te perdone de tus pecados y cambies tu vida, porque el camino que llevas es exactamente el de los impíos. La Escritura, en cambio, nos enseña que no podemos ser una carga para los nuestros. No. que debemos atender las necesidades de nuestra familia, de nuestra iglesia. Evidentemente, en el carácter de Absalón no vemos nada de todo esto. Por lo tanto, te pregunto, ¿tú también actúas como Absalón? Es decir, todo para mí y yo para los demás, nada. ¿Aportas a tu entorno? ¿Qué aportas a tu entorno? No me estoy refiriendo ahora a los mayores, me estoy refiriendo a los jóvenes. ¿Qué aportas a tu entorno? Para eso trabajan mis padres. Claro, claro, tus padres son tus esclavos, lo dice la Biblia. Hijo, tus padres serán los esclavos por el resto de tus días. ¿Aportas algo a tu entorno? ¿Honras a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Quizá haya aquí algunos jóvenes que piensan que esto no va con ellos. Error. Va precisamente para ti. Va precisamente para ti. Porque tú puedes hacer mucho. Lo mismo que haces una cantidad de cosas para el mal increíble, si suplicas a Dios que perdone tus pecados y cambie tu vida, podrás hacer muchas cosas para el bien. Puedes consolar a muchos. Puedes ser la alegría de tu hogar. Puedes ser el sustento de tu madre. Pero si le pregunto a tu padre, ¿qué crees que puede decir de ti? ¿Qué puede decir de ti? ¿Pueden decir que en Absalón tienen un retrato bastante cercano de lo que tú eres? ¿O no? ¿O estamos en las antípodas? O sea, mi hijo, mi hija, no tiene ese perfil en absoluto. Ha entendido el Evangelio, practica el Evangelio, se somete al Evangelio, vive del Evangelio. Dependiendo de cuál sea tu respuesta, puedes observar si Dios te bendecirá a través de la providencia o puedes esperar que las cosas vayan bastante mal para ti. Y desde luego, las puedes esperar con certeza. Sigue diciendo David en ese salmo, y si vienen a verme, hablan mentira. Sus visitas son una farsa. Su corazón está lleno de iniquidad. Vienen y le cuentan cuentos a David. Que las cosas están de otra manera porque se creen que David es tonto y no tiene oídos ni ojos. David está enfermo, pero no está ni ciego ni sordo. Así que al dolor familiar se le suma el dolor por los que debían defender el trono y en vez de estar apoyando al rey, conspiran contra el rey. Ellos creen que David no les oye. Pero a nosotros nos ha llegado el salmo con lo que ellos están diciendo. Así que David sí que los oye. Hay muchos que creen que aquello que hacen, nadie se entera, más que ellos. Y los que han conspirado, eso es lo que ellos se creen, que todo queda en secreto. Pero Dios se asegura de que se haga público. Y dice, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Esto no es una probabilidad, no, es una certeza. ¿Pero qué es todo lo que se está entretejiendo alrededor de la corona? ¿Qué es lo que está pasando? Ya hemos visto que Absalón tomó a 50 hombres para correr delante de él, lo cual era un símbolo de la realeza. En este hecho podemos ver que Absalón se aprovechó de la libertad y del amor que le había brindado su padre y atentó contra la autoridad. A esto, como dijimos antes, se llama rebelión. El rey, que era su padre, le había dado libertad y él toma esa libertad para atentar contra la legalidad. Rebelión. En el mundo en el que vivimos, los jóvenes tomarían de esta manera la libertad. En la iglesia en la que estamos, los jóvenes tomarían la libertad que sus padres le dan para atentar contra los mandamientos, contra los principios o contra las normas del hogar y de las escrituras. ¿Harían eso los jóvenes de nuestra iglesia? Estoy convencido que no. ¿Cómo iban a hacer tal cosa después de escuchar desde que nacieron todo lo que están escuchando? ¿Abusarían de la confianza que sus padres han depositado en ellos para deshonrarles o deshonrar a Dios? Cuando están aprendiendo, como ningún otro joven de su época, todo lo que tiene que ver con cómo funciona la conciencia, cómo funciona el corazón, cómo funciona el maligno, qué ataques presenta, qué engaños sutiles propone y cómo te lleva a sus garras, serían nuestros jóvenes tan incautos como para deshonrar a Dios en todos sus caminos, siguiendo sus propios deseos. ¿Abusarías de toda la confianza que tus padres han depositado en ti? ¿Abusarías? ¿Atentarías de esa manera contra Dios? Esto también va para los mayores. ¿Tomarías la libertad que tienes en Cristo para pensar que puedes pecar impunemente contra las responsabilidades que Dios te ha dado en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia, pensando que Dios las perdonará y no cumples con tu deber como esposo, como esposa, en tu entorno laboral? ¿No cumples con tu deber? ¿No estás en tu papel como esposo o como esposa? ¿Como padre o madre? ¿No cumples tu deber y dices, bueno, ya Dios me perdonará, es que ¿qué le voy a hacer yo si es que no tengo tiempo? ¿Realmente piensas eso? Absalón desde luego sí lo hizo. Tomó la libertad que le dio el rey y se dedicó a seducir y manipular los corazones del pueblo. A esto vamos en nuestro segundo punto, las evidencias del perfil perverso de este individuo. Fijaos bien que Absalón no tomó a un grupo de hombres valientes para ir a conquistar otras tierras y someter a sus enemigos. Porque si eres hijo del rey, tienes multitud de cosas que hacer para impedir que el mal avance, tomar estos hombres que están a tu disposición, que te los ha dado papá, tomar a estos hombres e ir a conquistar algunas zonas que pudieran estar débiles. Las fronteras de Israel eran amplias, tenías muchas cosas que hacer. Este hombre no. Toma 50 hombres y carros y caballos que corran delante de él. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente es Absalón! Dice el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebidas. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes son! ¿Qué valientes son aquellos que se dedican al vicio? Que se creen que por beber o fumar, o a veces a saber qué otras cosas, son ya hombres y mujeres, por fin. Nos hemos emborrachado. ¡Qué contentos somos ya! Nos hemos fumado un paquete de cigarrillos hoy. Ya somos hombres. ¡Qué valientes! ¿Cuánto ayudas en tu casa? Eso que lo hagan mis padres. Pero tú, eres valiente para unas cosas, podías ser valiente para las otras. En cambio, este tipo de perfiles no aportan nada bueno para los suyos. Estos que son tan valientes en los vicios no aportan nada bueno para los suyos. No contribuyen en nada a la estabilidad y prosperidad de su hogar. Que trabajen mis padres, que para eso son mayores. Yo, a vivir del cuento. Chino. Por supuesto, aunque reciben dinero de aquí y de allá, porque tienen tíos, abuelos que les dan dinero, no ponen ni un céntimo en la ofrenda. De no es suyo. Se lo han ganado ellos con el sudor de su frente. Como todo el mundo sabe. Sí tienen dinero para todos sus vicios. Pero no tienen dinero para ver qué necesidades puede haber en mi hogar. Que a lo mejor hay necesidades que yo puedo cubrir. Que está trabajando mi padre, está trabajando mi madre. Están de sol a sol. Pero todo el dinero que cae en mis manos no lo ve ni el gato. Es para mis vicios. ¡Qué valientes! Esta semana pasada estuvimos unos días en Málaga. Me comentaba el pastor Portillo que el hijo de Juan, que también se llama Juan, que cumplió el martes pasado 9 años, hacía ya un tiempo que meditaba en las Escrituras y al pastor le llevaba sus bosquejos para que se los supervisase y viese cómo tenía que ir siendo guiado en todo aquello que él estaba entendiendo y aprendiendo de las Escrituras. Y después de muchos cultos, se acercaba al pastor para decirle cómo se había identificado con el sermón en cuanto a pecados concretos y de qué manera le tenía que pedir perdón a su padre y al Señor. 9 años. Yo le dije, querido hermano pastor Portillo, esto en mi iglesia lo hacemos todos los días. todos los días. Yo le digo a algunos hermanos que están un poco raros, entre comillas, que me expongan algunas cosas. ¿Y nos hemos quedado? No hay que rogar mil veces a ver si esa persona tiene tiempo, si puede meditar un poquito sobre el sermón, a ver si le parece bien que quizá, si es posible, en medio de las mil ocupaciones en las que se encuentra, pueda pensar un poquito en su alma, ya que dice que es creyente, y exponerle al pastor su condición para ser ayudado, dirigido, guiado a sus moradas eternas. Digo, madre mía, qué alegría ver que en mi iglesia esto se ocurre sin que yo diga nada. ¡Qué alegría! Esto es ironía, claro. ¡Qué alegría más grande! Así que si le preguntamos a tu pastor, como le podríamos preguntar a David, ¿qué podría decir de ti? Porque esto es una enseñanza para el que tiene 9 años, como Juan de Málaga, para el que tiene 19, para el que tiene 39 o para el que tiene 59. Realmente sabemos todo el derroche de información que Dios nos muestra a través de su palabra, cómo abre su palabra, cómo instruye nuestra conciencia. Y en Absalón lo que encontramos es un ingenio total para el mal. No se unió a su padre en la defensa del reino, no se sometió a él para confirmar el trono, no se puso de su parte para darle estabilidad al país, sino que a través de métodos de manipulación buscaba recibir el afecto de los súbditos de su padre, quitarle la honra a su padre, quitarle el trono a su padre, hacer todo en contra de la legalidad, todo. Es así también como actúa el impío. ¿Dios es el creador? No, aquí estamos por casualidad, y el más grande del mundo soy yo. Eso es lo que piensa el ser humano. Quita a Dios de su trono. Quita a Dios de su lugar de gloria para que el ser humano sea puesto en él. Esto nos muestra que podemos encontrarnos a alguien que es un auténtico vago, pero para hacer el mal siempre está dispuesto. Siempre tiene tiempo. Siempre se le ocurren cosas. Siempre está con energía para atentar contra la ley o contra las normas. Es inmensamente creativo e incansable para el mal. Con las cosas que hay que hacer en la iglesia, en tu familia, con el amor que necesitan tus padres, mil cosas que hay que hacer, no, para eso no hay tiempo. Ahora, para hacer el mal, 88 horas al día. Es interesante observar el lugar donde Absalón había establecido su posición. Nos dice la escritura que estaba en el camino, junto a la puerta. En Oriente, este era el lugar de juicio. Es donde se atendía a las personas para proceder según establecía la ley en un marco judicial, a la entrada de la ciudad. En aquel tiempo no había tribunales como hay en nuestros días, que son solemnes y hay toda una parafernalia en torno a los tribunales, sino que se establecía quiénes iban a ser los jueces de entre cada una de las tribus, y en la entrada de las ciudades se escuchaban los casos y se determinaban los alcances de la justicia que tenía que ver respecto a la ley civil. La ley ceremonial la llevaban los sacerdotes, pero la ley civil la llevaban a cabo los jueces a la entrada de la ciudad. Tenemos un ejemplo de esto cuando Abraham compró unas tierras. Nos dice Génesis 23:10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, Eteo, a Abraham. En presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, y dijo. Y así, en la puerta de la ciudad, donde se establecían los principios de justicia, se hacían también las compraventas de propiedades. Tenemos otros ejemplos para permitir el comercio. Génesis 34:20. Entonces Hanor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Todo esto se llevó a cabo en la puerta de la ciudad. Es la ley. Allí se estableció y allí se aprobó. Tenemos el ejemplo del bisabuelo de David, Boaz, cuando quiso comprar tierras a Noemí. Dice Ruth 4, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. los 10 ancianos, que eran los que llevaban la justicia, para establecer los requisitos y los precios de compra de la heredad que Boaz iba a comprarle a Noemí. De manera que este era el lugar entre los israelitas donde se determinaban los asuntos legales. Es en ese contexto cuando llegamos a nuestro tercer punto, la manipulación. La intención evidente de Absalón al ubicarse en este lugar de entrada a la ciudad era posicionarse de manera influyente para la gente de Israel mediante la manipulación de sus intereses. Fijaos bien en la conducta de este hombre, que era un vago. Se levantaba temprano para ponerse a la puerta de la ciudad. O sea, era un vago para lo lícito y era un trabajador muy eficaz para lo malo. Se levantaba muy de mañana para ser consecuente con la rebelión que estaba organizando. Si tuviera que haber ido a trabajar de verdad, hubiera puesto excusas. Uy, me duele el lumbago, uy, me duele la uña pequeña del pie, uy, me duele la cabeza, uy, se me ha caído un pelo, uy, no puedo ir a trabajar. Pero para el mal, se levanta temprano. Siempre está dispuesto. Porque si observamos bien la dinámica de este hombre, no se le encuentra trabajo alguno. Como su padre le daba lo que necesitaba, ¿para qué iba a trabajar? Esto es una buena lección para los padres. Como le des a tu hijo todo lo que puede necesitar, ¿para qué va a trabajar? Tu hijo va a tener 70 años y va a estar todavía esperando que tú le des la jubilación. Ni antes, cuando estuvo en Gesur, ni los 2 años en Jerusalén, ni los 4 que va a pasar ahora, hizo ningún trabajo honrado. Y además tomó una posición de juez que no le correspondía. Ese no era su papel. Esto nos lleva a la deducción de que si no se cumplen las normas sobre aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, el resultado es que estaremos criando a un vago, a un necio y a un traidor. Esto son matemáticas. Esto es realmente así. No podemos darle muchas vueltas. Es que mi hijo, podemos amar mucho a nuestro hijo. Dios nos ama a nosotros mucho, pero nos da todos los días el plato de comida sin trabajar. ¿Nos paga el piso? ¿Nos paga la letra de la hipoteca? Dios nos ama mucho. Pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Nosotros no podemos salvarnos. Por eso envió a su hijo para salvarnos. Pero el resto de las cosas la podemos hacer nosotros. ¿Qué hace Dios con nosotros? Trabaja. Si no trabajas, no comes. Así que ya puedes trabajar. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro hijo? No se te vaya a herniar. No, hijo mío. No te vayas a herniar y sufras un dolor en la pantorrilla. No, hijo mío. Los platos los lavo yo. ¿Para qué mi hija se va a mojar las manos? Mojar las manos. Eso no, hija mía. Ya lo hago yo. Hay que ir a tal sitio. No te preocupes que voy yo. ¿Os acordáis de las conferencias? Le dije a Valentín, Valentín, tú y los jóvenes que se han presentado voluntariamente, vais a mover las sillas. Y entonces llegaron el resto de hermanos con muy buena voluntad y lo hicieron ellos todo. ¿Qué hicieron los jóvenes? Tenemos servidores a nuestro capricho. Queridos hermanos, no podemos hacer por ellos lo que tienen que hacer ellos. Lo tienen que hacer porque si no, no aprenden. Si no, no aprenden. Así que cuando se establezcan las normas, cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad. Porque si nosotros hacemos las suyas, es lo que Absalón está haciendo con sus responsabilidades, que está poniéndose en la posición de juez. No es tu posición. No lo hagas. Es que puedo traer mucho bien al país. No es tu posición. No es tu papel. No puedes hacerlo. Así que a veces nuestra buena voluntad hace que alimentemos a un monstruo. Luego el monstruo nos muerde la mano y decimos, pero bueno, ¿qué me ha enviado el Señor? No, no, no. ¿En qué te has ocupado los últimos 20 años en alimentar? Luego lo normal es que el monstruo te muerda. Pero la responsabilidad es tuya. La culpa es del monstruo, pero la responsabilidad tuya. Como Absalón empezaba temprano en su labor insidiosa, impedía que los que llevaban causas pendientes pudieran llegar hasta el lugar del juicio, porque él se ponía antes. Así que eran interceptados por Absalón. Con la debilidad en la que se encontraba David por su enfermedad, también por las ocupaciones que pudiera tener su gobierno, muchas causas judiciales podían estar pendientes, lo cual había creado un profundo sentimiento de descontento entre el pueblo. ¿Y Absalón qué hizo? Raca. Esta es otra oportunidad adicional. Este descontento era astutamente alimentado por Absalón, quien atendía a todos los que llegaban a pedir justicia y después de oír su caso, complacía a cada uno con una opinión favorable de su causa. Sus palabras, desde luego, eran de lo más oportunas para ganarse el afecto. Y él decía, tus palabras son justas y buenas. Y así se ganaba el corazón del pueblo. Da igual lo que llevases, tus palabras son justas y buenas. Claro, ¿quién no quiere a alguien así? Tú vas al médico y te dices, eres el más guapo del mundo. Yo vengo la semana que viene otra vez, claro. Si tienes unos padres que te dicen todos los días, qué guapo eres, hijo mío, qué guapa eres, hija mía. Cuando en el colegio le digan que eres más feo que un diablo, trauma seguro. El pobre chico va a estar una semana en cama sin levantarse. De manera que independientemente de los requisitos de la justicia, porque Absalón no era el juez ni había sido nombrado legalmente para su oficio, este hombre manipulaba la situación para ganarse al pueblo. Daba igual lo que le dijeran en la exposición de su caso. Absalón ya tenía las palabras para declararles las víctimas del sistema. Pobre de ti, pobre de ti. Lo que hace David con su implantación de la justicia. No te atiende. Qué malo es David. Este era el propósito. Ocultando cuidadosamente sus propósitos perversos, expresaba públicamente su sentido de ser investido con poder oficial para darle curso a la justicia y resolver estos asuntos que David era incompetente para llevar a cabo. Desde luego, su conducta tenía la apariencia de una generosidad y un desinterés extraordinario, por lo que sus tretas aduladoras le posicionaron como favorito del pueblo. Así el pueblo fue engañado. Esto ocurrió durante 4 años. 4 años trabajándose al pueblo de esta manera. Así que esforzándose en mostrar un contraste entre su propia agilidad para tratar los asuntos de la justicia, hizo que el pueblo considerase el gobierno de su padre como débil y corrupto, porque no daba solución a las situaciones legales que había en el país. Absalón seguía seduciendo emocionalmente al pueblo, que no se daba ni cuenta de los motivos ocultos que tenía para hacerse con el trono. Pero Absalón añadió más perfidia a su conducta. El versículo 4 nos dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Con esto está diciendo que el rey es un inútil completo. Esta conducta inducía a las personas a que pensasen que no había justicia en Israel y daba la imagen de que sólo él es el que impartía la justicia. Era como decirle a los súbditos, no hay ningún cargo delegado por el rey para atenderte. Estás solo. Este rey no está en su lugar. Este rey no cumple su función. El propósito de este hombre era un intento cobarde de crear prejuicios y rebajar al rey menospreciándolo en el cumplimiento de sus responsabilidades legales, porque el rey era la máxima autoridad judicial. Esto es lo que hacen muchos hijos con sus padres. Todo lo que tienen contra ellos, al igual que Absalón, son desprecios, despreciando a sus padres. Es increíble. Te dan la vida, te dan la casa, te dan alimentos, te dan su amor incondicional. Morirían por ti y tú les escupes. Increíble. Esto es lo que tiene el ser humano impío contra Dios. Desprecia su nombre, desprecia su creación, desprecia su palabra, desprecia a Cristo y no saldrán victoriosos. No saldrán victoriosos. Esta determinación de Absalón revelaba el deseo insaciable de su corazón, la necesidad de recibir halagos, un pavo real, unido a la falsa humildad que demostraba continuamente. Todo era falso en él. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Cuánto te quiero? Pues no lo ha visto en la vida. Yo voy a hacer todo por ti. ¿Cuáles son tus cargas, tus ocupaciones? Yo te las quito. Dime lo que necesitas. Pero es que este rey, maldito, nos tiene a todo el país desorganizado. Pero yo voy a consolidar la justicia. Queridos hermanos, ¿por qué será que todos los que quieren engañar y manipular se muestran tan simpáticos? ¿Por qué será? La Escritura los define como ángeles de luz. Todo es apariencia de bondad. Todo es ¡guau! Pero luego se ponen a predicar la palabra y te tiras de los pelos. Se ponen a aplicar principios en la organización de la Iglesia y te pegas un tiro. Sea lo que sea que estén haciendo, todo es contrario a los principios bíblicos. Y la gente les sigue. Tienen un enorme carisma. Esto lo encontramos a nivel de los políticos, que llevan a sus países a la destrucción. Y lo encontramos a nivel de los pastores falsos. La gente, fijaos, que no vendrá a escuchar una sana predicación, ¿no? Las iglesias reformadas siempre somos pequeñitas. La gente no vendrá ni loca a escuchar una sana predicación. No aceptarán la reprensión, porque ellos son santos y no pecan casi nunca. De hecho, no saben muchos de ellos por qué Cristo vino a morir por ellos con lo buenos que son. Esto es su mente. Desprecian al mensajero que Dios envía para llamarles la atención. Todo eso lo desprecian. Pero escuchar a un mentiroso y dejarse embaucar por sus métodos de manipulación y seducción para que les cuenten un cuento y les saquen hasta el último céntimo, eso sí que lo hacen tan contentos. Por lo tanto, tienen lo que se merecen. Es decir, que los dejen sin un céntimo. Y además lo peor es que van camino al infierno. Eso lo desconocen, pero es allí donde acabarán. Toda esta estrategia de Absalón servía para un solo propósito. Nos dice la Escritura que así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Ese era su propósito. Aunque Absalón impartía justicia y supuestamente se sometía a la ley, supuestamente, una ley bajo la que merecía morir por su crimen, a pesar de eso expresó su deseo de ser juez sobre toda la tierra. Pero hombre, si te miras al espejo, el primero que tiene que ser ejecutado eres tú porque has violado la ley. Pues resulta que el que más se tiene que callar es el que más habla. Esto nos suena a políticos y a pastores falsos. Increíble. De manera que al levantarse temprano para realizar esta tarea, al asumir como propia su posición como juez, unido a su atracción personal y a la manipulación emocional que llevaba a cabo con ímpetu, todo esto le hizo posicionarse delante de todo Israel como el referente y el personaje que necesitaban para dirigir la nación. En este caso, queridos hermanos, debemos estar contentos, porque ninguno de nuestros jóvenes se rebelará contra nosotros para quitarnos el trabajo. No. A Biorel no le quitará a su hijo el trabajo de tornero, ni a Miguel su hijo le quitará el trabajo de corredor de seguros, ni a ninguno de nosotros se rebelarán para quitarnos el trabajo. ¡Ojalá que nos quiten el trabajo! Fíjate, no íbamos a estar contentos. Pero no, por ahí no va a salir el tema. Pero aquí nos tenemos que fijar en el carácter de Absalón. Encontramos cómo Israel le sigue, a pesar de ser un personaje completamente inútil, soberbio y altivo, frente al sabio, al justo y el piadoso David. Eligen a Absalón. Cuando el pueblo no quiere escuchar, Dios le quita a sus pastores. Esta es la mayor maldición que Dios envía sobre los creyentes. ¿No queréis escuchar la palabra de Dios? No la vais a escuchar. Y le quita a sus pastores. Les envía pastores falsos para que crean la mentira, ya que la verdad no la quieren escuchar. Esta escena la encontramos también en Cristo, como el pueblo quiere escuchar a un traidor en vez de al que les proporciona la salvación. Nos dice Mateo 15:30, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mansos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Fijaos la cantidad y variedad. Cojos, ciegos, mudos, mansos, mancos. Ya los que hoy dicen que tienen don de sanidades, por favor, que hagan esto también. Si tienen don de sanidades, esto es lo que hizo el Señor, que lo hagan ellos. ¿A que no? Ya sabemos lo que son. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto es lo que el Señor estaba haciendo y estaban completamente desbordados. Pero todas estas bendiciones se convirtieron en lo contrario. Nos dice Mateo 27:20, que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que vemos como aquel que trae los bienes, que trae las bendiciones, que trae consejos sabios, que trae justicia, es completamente aniquilado, echado al lado, y eligen a quien realmente es un traidor. Por eso siempre repetimos, piensa, piensa, que te están engañando, piensa, piensa. En cuarto lugar, llegamos a las advertencias severas. ¿Qué hay aquí en todo este texto para nuestras almas? ¿Por qué aparecen estas secciones históricas en las Escrituras? El hombre está en tinieblas y está sometido a su amo y padre, que es Satanás. En su misericordia, Dios nos ha dado su palabra para que en su luz veamos la luz. Para ello debe haber una preocupación en nuestras mentes por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Las secciones históricas que nos presentan están llenas de enseñanzas prácticas importantes para nosotros si la miramos correctamente, si escuchamos atentamente. Debes aplicar la disciplina en tu vida para tener la disposición de aprender cómo funciona el mundo, cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu conciencia. Y así evitarás que Satanás te engañe. ¿Quieres beneficiarte espiritualmente de lo que escuchas cada día del Señor? ¿Quieres beneficiarte espiritualmente? Para eso debes tener un corazón humilde. Si no te acercas a Dios con un corazón humilde, para aprender, no aprendes. Porque si vienes con soberbia, que tú sabes más que el que predica, y sabes más de lo que Dios dice en su palabra, te vas exactamente igual que has venido. Debes venir con un corazón humilde a fin de evitar caer en las mismas trampas que condujeron a la caída de nuestros antepasados en la fe y recordar que estás expuesto a las mismas tentaciones que ellos, a las mismas, y que si guardas tu corazón, evitarás caer en las manos del enemigo. Todo esto ocurrirá si escuchas las advertencias solemnes que se encuentran en cada incidente que estudiamos en las Escrituras. Ahora mira de nuevo a lo que el Espíritu Santo ha dejado aquí registrado. Absalón robó los corazones de los hombres de Israel. Mira lo que está diciendo. Seguramente esta es la frase que deberíamos darle más importancia. Porque fijaos, no fueron los enemigos externos de David los que indujeron a la mentira y ganaron los corazones de los israelitas. No fueron los enemigos, no. No fueron los filisteos quienes fueron seducidos para hacer otras cosas distintas a las que ellos hacían. No, fue el pueblo de Israel. Los seducidos. Absalón buscó sembrar las semillas del descontento en sus mentes, que olvidasen las bendiciones que habían recibido como nación a través de David. David consolidó el reino. Los despejó de todos sus enemigos, les trajo riquezas, prosperidad. ¿Y ahora qué nos encontramos? Todo la basura. Porque yo, Absalón, soy el grande. Eso es lo que hace Satanás en tu mente. Eso es exactamente lo que hace Satanás en tu mente contra tus padres, contra tu pastor y contra tu Dios. Es exactamente lo que hace Satanás. Y esta es la gran lección. Hay alguien que busca seducir a los súbditos de Cristo, tentándoles a rebelarse contra Cristo, tentándoles a ser desleales, tentándoles para caer mediante la seducción y deshonrar al Dios a quien sirven, y también a las autoridades legales que han sido puestas sobre ellos. ¿Estás atento a todos estos engaños de Satanás? ¿Estás atento? ¿Los puedes identificar? Si eres joven, pensarás que haciendo tal cosa en contra de la legalidad y de las normas, esto te posiciona como un hombre. ¡Qué valiente! ¿Te crees que si piensas de acuerdo a la ideología sectaria de nuestra época, esto te une a las posiciones científicas y entonces te da más importancia? Error colosal. Mucho de lo que hoy se llama ciencia es filosofía especulativa, no es ciencia. Pero te lo venden así para que te lo comas. Un sectario, que es lo que la mayoría de los impíos son, es alguien que no piensa con todos los argumentos a la vista y no razona, sino que tiene que ser lo que él diga sí o sí. Por eso venimos del mono, porque sí. Y por eso existe la ideología de género, porque tú haces así y eres mujer, como todo el mundo puede ver. Eso es sectarismo. Pero el sectarismo más sutil se aplica a otras áreas del conocimiento y la gente se lo cree. Se aplica a otras áreas de lo que tiene que ver con la verdad bíblica y tú crees que no estás siendo engañado por Satanás y no estás siendo engañado. No, no. Es que hace años que estás detrás de él. Por eso venimos a la casa de Dios. Para que ilumine nuestra mente, ilumine nuestra conciencia y sepamos cómo debemos dirigir nuestra vida. ¿Qué hubieras hecho si hubieras sido uno de esos hombres de Israel a los que Absalón manipuló? ¿Qué haces cuando la tentación te llega y sabes que aquello que tienes delante de ti es ilegal? ¿Qué haces? ¿O este mal testimonio? ¿Qué haces? Siempre hay un Absalón que manipula las emociones. Siempre. En nuestro entorno siempre hay un Absalón que manipula las emociones. ¿Y tú qué haces? ¿Te unes a él? ¿Te unes al Absalón de turno? ¿Te unes a la banda sin temor a que seas descubierto y evitar que la ley se aplique sobre ti solo por darte un capricho? ¿Te expones a eso? Observa el texto que hemos leído de 1 de Juan capítulo 2. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, se lo está diciendo a los jóvenes. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerdo que la predicación de la palabra va a niños, va a jóvenes y va a adultos. Los niños y jóvenes suelen pensar que todo lo que aquí se predica es para sus padres. Ellos hacen así, todo para mis padres. Yo aquí estoy de señorito. Os equivocáis de arriba abajo, totalmente. Porque la palabra de Dios es para vosotros. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y alguno puede decir, yo no amo el mundo. ¿Qué va? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames el mundo. Esto implica que no te dejes llevar por la corriente de pensamiento, por los usos y costumbres que tiene el mundo, y que, como para ellos lo que ellos hacen es lícito, tú crees que para ti también. Error. Tú crees que porque los demás mienten, tú también tienes la posibilidad de mentir. Te equivocas completamente. Tú crees que porque los demás hacen otro tipo de vicios, tú también puedes hacerlo. Te equivocas completamente. Pero de arriba abajo. Después de 528 millones de años que llevas en la iglesia, todavía no te has dado cuenta. Pero esto es lo que hacía Absalón. No ames el mundo. Los deseos de la carne. Esto no es deseo de comer carne. No. Son los deseos del corazón. Lo que yo amo. Fijaos que este hombre prometió promover los intereses de todos los que tenían una causa judicial. Es decir, de todos los que consideraban que tenían un agravio contra ellos. Y de esta manera Absalón hizo un llamamiento hacia los deseos de la carne. Todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Estoy de acuerdo contigo en todas las causas judiciales que traes. Todos tus deseos son lícitos. Y la gente de este mundo se creen que todos sus deseos son lícitos. Para la gente del mundo está bien, pero tú no. Para ti todos tus deseos no son lícitos. No te puedes dejar llevar por los deseos de la carne. No debes dejarte llevar por los deseos de la carne, porque entonces tendrás un problema. Los deseos de los ojos. Absalón preparó carros y caballos y 50 hombres para correr delante de él. Esto quiero y esto voy a tener. Esto es lo mío. Da igual que sea legal o ilegal. Da igual que se atente contra la autoridad, contra el rey, contra las normas, contra la justicia. Da igual. Quiero hacer notorio lo que soy y arrastrar detrás de mí a todos los que pueda seducir y, por tanto, liderar una rebelión. Los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Allá que te voy. Y la vanagloria de la vida. En todo Israel no había nadie tan estimado como Absalón por su belleza, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. no había defecto en él. ¿Tú te consideras así de guapo también? Hoy no te mires al espejo porque se romperá. No puedes soportar tu belleza. ¿Eres tú así también? ¿Como Absalón? ¿Piensas en lo guapo o guapa que eres y por tanto que todo está a tus pies? ¿Que te vas a comer el mundo cuando el mundo te va a comer a ti? ¿Piensas en lo inteligente que eres? ¿Piensas cómo te vistes de una manera tan elegante? Todo el mundo va a decir, ¡guau! ¡Qué hombre más maravilloso! Y se va a dejar encandilar por ti. ¿Atiendes con mucha precisión tu apariencia, tus ocurrencias, tus manipulaciones para defender tu posición? ¿Es así donde estás envuelto? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras y mantenerte impune sin más, engañando a todos los que tienes a tu alrededor? Todo esto es amor al mundo. Es hacer lo que yo quiero, mis deseos, mis intereses, mi tiempo, mi. Yo, y después yo también. Y por lo tanto me uno a toda la moda del mundo. Miento, robo, falsifico, defraudo, voy con malas compañías, no me importa qué malas compañías tenga que ir, yo voy, pierdo mi tiempo de una manera vergonzosa, soy un inútil redomado que no aporto absolutamente nada a mi hogar. Esto es lo que era Absalón. Bienvenido. Cuando Satanás viene a tentar a los súbditos de Cristo, que en nuestra historia está tipificado por David, asume un carácter más atractivo como hace Absalón, que aquí sustituye a Satanás. Y entonces, para los creyentes, pone delante de nosotros lo que apela a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Si uno es un verdadero creyente, esto lo identifica y lo para. Es decir, por ahí Satanás no va a poder hacer grandes cosas, porque tenemos identificados muchos de estos pecados y no vamos a ir con malas compañías, ni vamos a perder el tiempo inútilmente, ni vamos a hacer otras muchas cosas que hacen los impíos o los necios. Ahí vamos a poner un freno monumental. Pero Satanás no es tonto. Satanás sabe que estas cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, para los verdaderos creyentes no tienen mucho atractivo. Y por lo tanto busca despertar, y aquí empieza su ataque, busca despertar enemistad contra Cristo, como hizo Absalón contra su padre. Satanás sabe que no puede hacer que un creyente se rebele contra Cristo, pero entonces se preocupa de crear insatisfacción, que es lo que Absalón está haciendo con los súbditos respecto al rey. Está creando insatisfacción, el rey no te atiende. El rey no está atento a tus necesidades. El rey no te está impartiendo justicia. El rey no está haciendo esto. El rey no está haciendo lo otro. El rey, toda la culpa es del rey. ¿Y qué hace Satanás en el corazón de los verdaderos creyentes? Fíjate qué enfermedad te ha sobrevenido. Fíjate la situación política en la que estás, los hermanos que están en países difíciles. Fíjate en tu trabajo, el jefe que tienes, que te está haciendo la vida imposible. Si tú fueras hijo de Dios, fíjate todo lo que te está pasando. Parece que Dios no te está ayudando. Fíjate el problema que tienes aquí. Fíjate cómo suspendes en las asignaturas. Fíjate cómo... Y empieza a sacar de ahí todo para que no estemos tranquilos y confiados en Cristo, sino que nos desespera con toda la cantidad de información que nos está aportando para que desconfiemos de Dios, para que desconfiemos de su cuidado, para que desconfiemos de su guía, para que desconfiemos de su soberanía, para que desconfiemos de su gracia. Así actuó Absalón para llevar a los israelitas a la infidelidad. Por eso es aquí donde también nosotros necesitamos estar en guardia para resistir estos ataques sutiles de Satanás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que suplicar al Señor que nos ayude para no dejarnos arrastrar por el desaliento, porque es el arma que usa Satanás contra los verdaderos creyentes para que olviden las promesas de Dios. Yo estoy contigo, yo te guardaré, te protegeré, te guiaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Estas son sus promesas. ¿Y qué hace Satanás? El Señor nos ha abandonado. Tenemos cualquier dificultad, el Señor no se acuerda de mí. Oramos al Señor, el Señor no atiende nuestras oraciones. Todas estas son las armas que utiliza Satanás para crear en nosotros el descontento y para crear en nosotros infidelidad hacia Cristo. Y es exactamente lo que estaba haciendo Absalón para ganarse el corazón de los israelitas. Así que, hermanos, estemos atentos a las asechanzas de Satanás para prevenir sus ataques y estar fuerte cuando estos lleguen. Vamos a terminar en oración.